7:07 de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos un jueves más a estas tertulias, las que hemos inaugurado en esta temporada en la que el equipo ha vuelto a Primera División, el Real Valladolid. Vamos a debatir mucho del Pucela y habitualmente, cada jueves aquí en el Cocomo Sports Bar, ya lo saben, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid, tanto para ver los partidos fuera de casa como para conjurarse antes de ir a Zorrilla cada domingo. Y cada semana tenemos aquí, cada jueves, una peña del Real Valladolid que nos va a acompañar. Vamos a conocerla un poquito más, de dónde vienen, su nombre, sus integrantes, pero sobre todo también vamos a hablar del Real Valladolid en esta primera parte del programa. Saludo ya a los peñistas que nos acompañan hoy, que son de la peña Zaguán de Mojados, que además nos han traído aquí una bufanda, ahora lo colgamos en redes sociales. Rodrigo Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Diego Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego, si no me equivoco, eres el presidente, ¿no?
Sí, señor.
Y Jesús, eres el vicepresidente.
Sí.
Bueno, pues con ellos tres vamos a estar esta hora y además, como siempre, un representante aquí con nosotros de la Federación de Peñas del Real Valladolid. En este caso, ya le suena su voz porque de vez en cuando nos acompaña en las tertulias los martes desde el Hotel La Vega, así que saludamos también a Alejandro Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Bueno, pues con ellos cuatro vamos a hablar del Real Valladolid. Ya decimos que luego, como siempre, como las peñas que hemos tenido en anteriores ocasiones, vamos a ir conociendo un poquito esa peña, en este caso Zaguán de Mojados, además, para que se vea que también hay peñas por la provincia de Valladolid, no solo en la ciudad, pero ya decimos que eso va a ser luego. Bueno, ¿cómo veis al equipo? Es la pregunta. Me imagino que estáis contentos con la situación que tiene. Diego.
Sí, la verdad que estamos contentos, le vemos bien, sobre todo por la intensidad que muestra en cada partido, por la lucha y porque se ven cosas muy diferentes a otros años.
Jesús.
Pues sí, joder, ¿quién imaginaba que iba a empezar así de bien? Pero bueno, toca sufrir todavía, que queda mucho.
Rodrigo.
Sí, la verdad que un equipo recién ascendido, con tanta ilusión de volver a primera, pues hombre, la verdad que se están demostrando valores que representan bastante al club.
Bueno, al final estamos viendo, el equipo está en una séptima plaza, ¿no? Con 12 puntos, hemos tenido este parón, casi tenemos ya el partido aquí contra el Betis, ahora también vamos a hablar un poquito de él, pero bueno, me imagino que estos parones así, con el equipo en séptima posición, yo creo que gusta, ¿no? Que al menos, bueno, se disfruta también después de haber estado 4 años en segunda. Alejandro.
Sí, era importante, además, después de un parón de selecciones, acabar bien. Veníamos con muy buenas sensaciones, tercer partido consecutivo con victoria. El equipo nos estaba dejando muy buenas impresiones a la afición, que está completamente entregada en los partidos. Yo creo que eso se ve un poco en el trabajo que está haciendo Sergio, que ha conseguido desde el ascenso. Y bueno, pues era importantísimo. Primero, ganar a un equipo rival, que era fundamental, abrir una pequeña brecha por nuestros objetivos. Y luego dejar esa sensación de ese buen sabor de boca y no estar mirando el calendario, a ver cuándo vuelve otra vez el partido, a ver cuándo volvemos a jugar, hay que volver a coger dinámica, volver a quitarse... No, lo hemos dejado bien, hay que intentar seguir trabajando, hay que mirar a nuestro objetivo, seguir siendo constantes en lo que está consiguiendo y muy bien, la verdad. Es de admirar lo que está haciendo el equipo con lo que tiene.
Pues sí, la verdad que también el parón pues se vive más tranquilo, se vive más confiado, más que nada por las sensaciones que deja el equipo, de lo que he dicho antes, de lucha, el trabajo de Sergio, el trabajo táctico, y la verdad que se respira un poco. Sabemos que va a ser complicado, pero la verdad que disfrutemos de este momento que viene bien disfrutar.
Jesús, es para disfrutar,
pues sí,
¿no?
Que sí, sí, lo que he dicho antes, que queda mucho, toca sufrir, pero que se ve, vas al estadio ahora con otras ganas y no se ve lo de otros años, por lo menos.
Sobre todo al final de los partidos, cuando tenemos que agarrar el resultado y Sergio toca ahí un poco, tira de sufrir y bueno, otros años seguramente estaríamos todos pensando, nos la clavan, es que nos van a empatar. Ahora es verdad que lo tenemos todos muy dentro espérate a ver qué nos pasa, pero confiamos más en el equipo. Creo que Sergio tiene algo muy bueno, que confía 100% en sus jugadores, confía muchísimo en los jugadores que ponen en el campo, en el bloque sobre todo que nos ascendió, y eso es lo que nos está llevando. Pero vamos, estamos sufriendo el final de los partidos con una cago en 10.
A ver si... Bueno, por pedir que no quede, ¿no? Encima ganamos y solvente, pero bueno, yo creo que
lo que no hemos tenido
consecutiva se está bastante bien.
Lo que no hemos tenido otros años lo estamos consiguiendo ahora, agarrar los resultados, ganar bien y bueno.
Rodrigo.
Bueno, como te he dicho antes, la verdad que al final sí que se sufre, porque bueno, también un equipo recién ascendido, con una mentalidad que viene de segunda, al estar en primera tienes que forzarlo un poquito más, pero ya te digo que yo, con lo que hemos comentado, el valor de que inculca Sergio al equipo, la garra y la fuerza que tiene, ya lo hacía antes como jugador, o sea que ahora como entrenador la verdad que está haciendo un papel muy, muy importante.
Hablamos de que en este parón estamos tranquilos, estamos disfrutando de la situación del equipo, pero claro, también lo podemos ver del otro lado. ¿Creéis que viene bien realmente este parón? Porque justo ha llegado cuando llevamos 3 victorias seguidas. Es verdad que hay jugadores lesionados, que a lo mejor también en ese aspecto, bueno, puede venir bien. Pero no sé si habéis echado el pasado fin de semana en falta que jugara el Pucela, y sobre todo si creéis que viene bien o no este parón. Diego.
Sí, vamos, yo creo, me gustaría que hubiese jugado el fin de semana pasado, pero vamos, yo creo que personalmente viene bien para recargar las pilas y para esos jugadores que están tocados, pues que se vayan recuperando y no pierdan tantos partidos. Yo personalmente creo que viene bien el parón.
Alejandro.
A ver, es cierto que viendo la dinámica del equipo, igual un parón, no sé, estando en tan buen nivel... El domingo también te lo digo, a ver si nos ha venido bien. Yo creo que puede ser que no. Pero para nosotros, para los aficionados, un parón, estando en esa situación, ganando un rival directo, con tantos puntos de ventaja que estamos sacando ahora, pues puede que nos venga bien a nosotros un poco para tal, pero no lo sé, ya te diré el domingo. Yo creo que eso lo estará trabajando ahora, el no frenar la intensidad, el seguir igual y, bueno, una dinámica positiva siempre, siempre es bueno.
Jesús.
Sí, que yo pienso que viene bien por la gente que hay lesionada y demás, para que les dé tiempo a recuperarse, pero... Por otra parte, la inercia positiva que llevábamos a lo mejor no era buena este parón, pero vamos, ya se verá el domingo. Esperemos que vaya bien.
Sí que es verdad que, bueno, es una de las cosillas que tiene primera, que vienen unos parones un poco complicados y, bueno, y alcanzando esa séptima plaza tan cerquita, por así decirlo, del liderato, pues sí que la verdad que queda un poquillo ahí la cosilla en el cuerpo, decir, a ver si llega el próximo partido, como es el del domingo, y a ver si conseguimos otro resultado favorable.
Bueno, ha habido otro parón ya en el mes anterior, hay otro en el mes de noviembre. Entonces se jugó un amistoso el pasado mes de septiembre, que fue en Bilbao contra el Athletic, que muchas veces es lo que intentan los equipos, ¿no? También meter este tipo de amistosos. No sé vuestra opinión, si creéis que hubiera venido bien que el Pucela hubiera jugado un amistoso este pasado fin de semana, o esos 3 días y medio de descanso que han tenido la plantilla, oye, les viene bien para desconectar, y sobre todo después de la situación en la que está el equipo. Alejandro.
A ver, el descanso siempre viene bien a los futbolistas. Son profesionales, requieren una carga muscular tremenda. El descanso es fundamental para que rindan al 100% y siempre viene bien. Pero vamos, son profesionales, están preparados a competir cada semana. No sé hasta qué punto, la verdad, decirlo. Hay equipos que sí que han preparado amistosos. Es cierto que todos hemos tenido en mente la Copa de la Ciudad, la Copa de Valladolid, y quizás era el mejor momento, pero no sé hasta qué punto si es el mejor momento para hacerlo. O sea, la verdad es que ahora jugar con eso sería ventajista. No lo sé si habría vendido bien jugar un partido ahora.
Diego.
Sí, yo creo, vamos, yo no hubiese jugado ningún amistoso tampoco. Creo que viene bien refrescar las piernas, refrescar la mente, cargar un poco las pilas y a seguir pensando en el siguiente partido. Vamos, yo personalmente lo veo bien.
Y el tema del trofeo que comentaba, el trofeo Ciudad de Valladolid, que parece que lo echamos de menos esta temporada, que no se ha disputado. ¿Cómo lo veis el tema? Si hubiera sido una buena fecha para poner, o bueno, no pasa nada, lo importante es lo oficial y que descansen los jugadores.
Yo personalmente lo importante es lo oficial, pero vamos, sí que se ha echado en falta el partido del trofeo de Ciudad de Valladolid, la verdad. Pero personalmente lo veo bien, que se haya parado.
Jesús.
Yo sí que lo veo bien, que se descanse y eso. Y el partido, pues bueno, no ha salido, pues no pasa nada tampoco. Lo oficial es lo que importa y vamos bien.
Hombre, está claro que un descansillo viene bien y, hombre, tal como hemos dicho antes, alcanzando una plaza en la que estamos con unos resultados tan favorables, psicológicamente los jugadores, pues, aunque estén preparados, pero también deberían tener unos días de descanso, y aunque bueno, aunque nunca se deja de entrenar y de practicar tácticas y están al 100% ahí.
¿Cómo veis el partido del domingo? Porque va el Pucela a un campo, lo decíamos esta mañana en directo Marca Valladolid. Hombre, ha jugado en Zaragoza, ha jugado en Gijón, con esos ambientes la temporada pasada. Al final hablamos del Real Valladolid de Sergio González. El domingo quizás pues tengan la grada 50.000 personas, que antes de ir al Bernabéu yo creo que me puede servir como prueba.
Preparatorio.
En lo deportivo vemos bien al equipo, pero no sé cómo veis el partido del domingo y el rival, el Betis. Alejandro.
Un partido muy complicado. Vamos a Sevilla, una ciudad muy, muy intensa, muy caliente, una afición tremenda que ha tirado el equipo que no veas. El Betis tiene un equipazo, creo que se ha reforzado muy bien y nos va a costar muchísimo. Yo confío bastante en la táctica, confío bastante en el equipo, creo que vamos a intentar aguantar ahí, vamos a intentar sorprender en alguna contra, ya veremos a ver cómo lo plantea Sergio, vamos a ver cómo jugamos arriba, pero creo que va a aguantar bien. Hay que ver, es importante los primeros minutos, es importante aguantar los primeros arreones, porque el Betis es un equipo que va a tirar por los dos lados, nos va a hacer muchas contras, nos va a hacer mucho daño, tiene jugadores que pueden hacer lo que quieran, te pueden tirar desde lejos, te pueden entrar, lo que les dé la gana. Entonces hay que intentar ser fuertes, confío bastante en el equipo. Por ser positivo, creo que se puede sacar un buen resultado. Espero que no, que el equipo mantenga el positivismo, que siga siendo fuerte, nos lo ha demostrado. O sea, no tenemos ahora que pensar, decir, joder, no va a dar la cara, la va a dar seguro. Eso estamos completamente, va a competir seguro, de ahí. Es muy difícil, ya veremos. Ojalá que rasquemos algo.
Pues yo la verdad que estoy bastante confiado. Vamos, sí que hay mucha presión en el estadio y tal, pero al final los que juegan son 11 contra 11 y creo que vamos a sacar un resultado muy positivo. Y creo que el equipo se va a decidir en una jugada ensayada, una táctica, algo. Por ahí puede estar la clave de decidir el partido a favor del Real Valladolid.
Sí, porque al final estamos hablando, el Betis tiene los mismos puntos que el Pucela, 12, están empatados ahí por esa séptima plaza. Y además son unos números muy parecidos, porque aparte de tener los mismos puntos, con tres victorias, con tres empates, con dos derrotas, que son los que suman esos 12 puntos, y con guarismos parecidos en cuanto a goles. Un equipo que marca poco, que recibe poco también. Quizás bueno, puede ser una jugada, cualquier jugada puede ser muy importante el domingo.
Sí, yo creo que sí, que la clave va a estar ahí, en una jugada aislada, una táctica, una contra. Creo que sacaremos un resultado bastante, yo me la juego por el 1-2.
Mira, sería buen resultado, yo creo que lo firmamos todos.
Sí.
No sé hasta qué punto hasta el empate, que nos han venido diciendo oyentes durante toda la semana. Bueno, es que si ganamos lo de casa o más o menos, yo vamos, en Sevilla firmo un empate como está mandado. ¿Cómo lo veis, Jesús?
Sí, es un partido complicado porque el Betis tiene buen equipo, pero también es un partido complicado el de Villarreal y nos venimos con los tres puntos, así que
no se descarta nada, ¿no?
Nada, así que yo estoy confiado en el equipo este año.
Está claro que cada partido es un mundo, eso está claro, pero bueno, realmente este parón nos va a venir yo creo que bastante bien. Sí que es verdad que el Betis, bueno, el estadio en sí, la afición aprieta mucho, pero bueno, con eso contamos todos y yo creo favorable, no un 1-2, pero un 0-2 sí que me mojaría.
O sea que hablamos de alguna jugada aislada, pero bueno, 0-2 yo creo que es una victoria ya.
Hombre, déjate, si marca, bueno.
Yo me mojo.
Si marca 0-2, el Valladolid sí. Pronto, le entran las prisas al Betis, empiezan los nervios ahí, que son muy, muy impacientes. Pero no sé, joder, ya lo firmaba también, pero me conformo con el empate, ¿eh?
Tú, Alejandro, que eres súper optimista, fíjate.
Yo
Alejandro
soy muy optimista.
También al equipo, que con un puntito, yo creo que...
Yo con un puntito me voy... Joder, seguiríamos con la dinámica positiva. Hay que ver el partido, pero seguro, con un punto nos vamos con buen sabor de boca, seguro.
Bueno, además, es que este equipo no ha perdido fuera de casa todavía. No lo vamos a decir muy alto porque yo soy partidario de eso, de que las estadísticas están para romperlas, pero bueno, en esta situación, pero es verdad que es que llama la atención que quizás ha estado mejor el equipo fuera de casa, con tres empates, con la victoria que decía Jesús en Villarreal. Yo creo que es muy fiable también fuera de casa desde que llegó Sergio, también la temporada pasada con esas victorias en Oviedo, el playoff en Gijón, en Soria con ese 0-3. Es muy solvente este equipo también fuera de casa. Llegará el día que no, que esto es habitual, que es normal, pero sí que es bastante solvente fuera de casa.
Sí, algún día habrá que perder, pero...
Que no sea este, ¿no?
Confianza total, además, sí, este.
Hombre, yo creo que el Betis, después de los resultados que ha estado consiguiendo el Valladolid, creo que nos tienen más estudiados. Antes era un poco, bueno, un rival, pensaban que era un rival sencillo, vamos a hacer nuestro juego, tranquilo, saldrán las cosas. Pero ahora el Valladolid ha conseguido resultados, ha conseguido cosas importantes y creo que nos van a estudiar un poquito más. Entonces ahí va a estar una pequeña diferencia y veremos a ver cómo se plantea la cosa. Tengo ahí curiosidad por ver el partido.
Tenemos un 1-2 de Diego, tenemos un 0-2 de Rodrigo. Jesús, ¿qué resultado nos dices?
Empate a 1.
Empate a uno. O sea, te apuntas a como el punto que yo también lo firmo, ¿eh? Yo lo digo claramente, que también firmo un punto el domingo. Alejandro, 1-1, 0-0, 2-2 para ese punto.
0-1.
Ah, o sea, que firma. Sí. Alejandro,
yo firmo esto.
Firma un punto, pero.
Confío.
Pero 0-1. Si es que ya lo he dicho yo y lo conocen nuestros oyentes. Los martes en el Hotel La Vega yo creo que es el aficionado más optimista que en los malos momentos en la pasada temporada y en anteriores temporadas. Oye, iba siempre allí los martes diciendo que estaba todo bien, que íbamos a subir, que íbamos a ganar y que la cosa que pintaba bien o que seguro que acababa bien.
Siempre había brotes verdes en todos los partidos.
Y si no los buscabas, ¿no?
Si no los... intentaba buscarlos.
Bueno, ese partido del próximo domingo a las 9:45 contra el Betis, estamos pendientes durante toda la semana y ha sido tema de debate la situación de algunos jugadores que están tocados, que están lesionados. Es el caso de Óscar Plano, que afortunadamente no le hemos echado de menos en los últimos partidos porque el equipo ha ganado, aunque es un jugador muy importante, que vamos a ver ahí si está o no para jugar. ¿Sois partidarios de acelerar un poquito el asunto, intentar que juegue o que juegue cuando esté, que descanse y no forzarle para nada? Diego.
Yo creo que no debería de forzar, descansar, y cuando esté 100% recuperado, pues volver al once titular, si lo cree conveniente el míster, y si no, pues, pero vamos, darle descanso porque creo que hay un jugador que puede ocupar su puesto o alguna idea habrá para sustituirle bien.
Es verdad que hablamos de eso porque también hay otro lesionado, que es Duje Chop, que ese sí que es... completamente seguro que no va a estar el domingo. Ha formado en punta con Unal los últimos partidos, con esa doble delantera. Por eso decimos lo del tema de Óscar Plano. Bueno, al final estamos hablando de un jugador importante como es Óscar Plano. Jesús, ¿cómo ves la situación de Óscar? Si hay que forzarle, si hay mejor que espere.
Yo personalmente, para mí es el mejor jugador de la plantilla, pero no le forzaría. No forzaría con él este domingo, vamos.
Que se recupere, ¿no?
Exacto,
y que cuando esté...
Se recupere bien y para el día del Español que salga a tope y ya está.
Claro, un partido en casa además, el siguiente contra el Español. Rodrigo.
Hombre, principalmente el que mejor sabe si está recuperado o no es él y el entrenador, eso está claro. Nosotros desde fuera pues vemos lo que vemos cada día en el campo. Personalmente forzar, pues yo, como ellos opinan, no le forzaría, porque vienen unas citas bastante importantes a las cuales es mejor que esté un partido al 100% que no das al 50-50, eso está claro.
Es una lesión complicada, aunque parezca que no, una luxación, hay que curarla bien porque en cuanto esté otra vez mal, en cualquier gesto, cualquier movimiento se va a ir fuera y ya no son un par de semanas, van a ser meses como tenga que operar eso. Entonces, si juega es porque está al 100% y si no juegas porque todavía le queda, pero es fundamental que eso se cure bien.
¿Creéis que puede tener minutos el domingo? Más o menos, hombre, nosotros le vemos a diario. Esta mañana se ha entrenado una pequeña parte con el grupo ya. Estamos a jueves. Falta entrenamiento de viernes, de sábado. Yo para titular quizás no le vea, pero a lo mejor sí que va convocado y sí que tiene minutos. ¿Cómo lo ves?
Es posible. Si va convocado, ya te digo, es porque debe de estar mejorando y debe de tenerlo bien. Es un jugador muy importante. Eso lo tiene claro el equipo, lo tiene claro Sergio. Es un jugador importantísimo. Estaba cogiendo forma. Ya le habíamos visto chispazos. Ya estaba regresando a cómo terminó. Y es fundamental el jugador que regrese. Quizás para que no pierda el tono y para que vuelva cuanto antes puede que vaya convocado, pero si juega es porque está bien. No, en este caso no sé cómo estará la evolución.
Unos minutitos en la segunda parte, ¿lo veis, no?
Yo creo que no.
¿Jesús? Yo, si no está al 100% tampoco.
O sea, Español, el día del Español
y...
Español titular y en el Betis, bueno, si está poquito recuperado, pues los últimos minutos, ya con el 0-2 y el partido resuelto, a lo mejor le pueden sacar.
Bueno, y la sustitución de Duje Chop, ¿por quién le sustituimos? Porque claro, Unal se supone es el único delantero que queda con esta lesión que va a ser titular. ¿Quién creéis que lo puede hacer bien ahí, en esa punta de ataque con el delantero turco?
No sé, yo Leo Suárez le veo bien también, o sea que yo creo que sería buen partido para Leo Suárez también.
Quizás
ahí para acompañar a Unal.
Por dentro, ¿no?
Sí.
Sí que le hemos visto ya jugar en la banda, por dentro.
Yo le pondría por dentro y Tony en la banda, pero el entrenador es el que sabe y el que tiene que decidir, claro.
Lo que pasa que es eso, claro, Tony en una banda, si acompaña a Unal Leo Suárez por el centro, hay otra plaza en la otra banda, que también Keco está tocado, los últimos partidos no los ha jugado. Ha habido varias alternativas. Una era Leo Suárez en esa banda. Claro, estaba Chop de delantero. Si Leo Suárez tiene que ocupar ese puesto, en Villarreal actúa Antoñito ahí, está Ibi. ¿A quién ponemos, Alejandro?
A ver, es que tiene muchas opciones. Yo creo que va a jugar con un delantero. Creo que va a meter a Borja. Es posible que meta a Borja para enlazar en el centro. Creo que va a optar por eso, para aguantar bien los primeros arreones del equipo. Pero es que tiene muchas opciones. Es que puede meter a Leo, puede mover a Tony a una banda que juega Antoñito. Lo puede plantear de muchas formas. No sé cómo lo va a ver. O sea, es complicado para nosotros. Bueno, lógicamente, nosotros que no tenemos ni idea. Podemos opinar un poco de lo que vemos. Pero no vemos el día a día. No sabemos cuáles son, dónde se mueven mejor los jugadores. En fin, ese tipo de estrategias de los entrenadores. Entonces, quizás opte por ver la situación del equipo y meter algo contundente en el centro, dejar a Mitchell y meter quizás a Nuar, a lo mejor, para que tiene más velocidad. No lo sé, pero creo que va a jugar con un delantero.
La cosa es que en Villarreal, por ejemplo, jugó Antoñito en esa parte derecha. Hombre, no es su posición, aunque ayer nos decían en sala de prensa que ya había jugado hacía 5 temporadas, que ya no jugaba ahí, pero que realmente era su posición inicial. No sé el resto, ¿cómo veis?
Yo la opción de Antoñito sí que me gusta y la veo factible, la verdad. Creo que es una buena opción y creo que la puede usar bien. Me decantaría por esa opción.
Sí, es una opción más, pero no sé.
Está Ibi también, Verde, que se acaba de recuperar, el italiano, que no lo hemos visto. Sale de lesión, está totalmente recuperado, pero sale de lesión. Bueno, hay varias opciones ahí.
Por eso, hay muchas variantes, ya veremos a ver por lo que opta a ser, ¿no?
Que es el que sabe, ¿no? De todo esto.
Imagino que, bueno, en los entrenamientos día a día, tácticamente, habrá probado varios cambios en la plantilla y, bueno, pues teniendo varias opciones, a ver el domingo cómo resulta.
Y hablando del italiano, de Verde, esta semana os hemos comentado que se han recuperado tanto Joaquín Fernández, hay que recordar, Joaquín Fernández, central de la Almería, por el cual el club ha pagado casi 1,5 millones de euros, es el traspaso más caro de esta temporada, incluso más que el de Alcaraz, que valió 1 millón, que ya lo hemos comentado, que muy bien empleado, al menos de momento lo que estamos viendo. Pero Joaquín Fernández viene con Vitola, al menos de apuesta clara de la dirección deportiva. Un central, ahora están jugando Kiko Olivas y Calero. Con Guitián nos está contando, Salisu está lesionado. ¿Creéis que este jugador y Verde también pueden ser importantes? Que es buena noticia estas recuperaciones, que en breve pueden tener minutos, Alejandro.
Siempre es bueno tener jugadores recuperados. No se paga tanto dinero por un jugador que crean que no valga la pena. Es un jugador que seguro han estado siguiendo de tiempo. Y de verdad, yo viendo todas las... Viendo los comentarios que hacían desde Almería, que les hemos dejado como, joder, nos habéis llevado el mejor jugador del equipo. Va a tener complicado entrar, pero los jugadores que son buenos, los jugadores que dedican tiempo a eso, al final terminan entrando. Seguramente sea importante. Y luego Verde, es verdad que vino con muchas expectativas, como algo bueno, muy bueno. A ver, no lo hemos visto todavía. Es verdad que ahora mismo en redes sociales ha salido mucho, el Valladolid ha querido, ya está de vuelta, chicos. Verde igual, es verdad que puede ser un guiño, no lo sé. Hay que ver cómo lo ve Sergio, a ver si está al 100%. Estoy seguro que no va a poner un jugador que crea que no va a estar competitivo. Por eso sé que el equipo que saque va a ser competitivo. Pero creo que esos dos jugadores tienen que dar algo, tienen que sumar. A eso han venido.
Sí, opino más o menos como Alejandro. Creo que pueden ser dos jugadores bastante importantes, porque la verdad que no les conozco mucho, pero las referencias que he leído por las redes sociales y comentarios, pues les ponen muy bien, pero creo que lo tienen muy difícil para entrar en el once inicial. A no ser que haya una lesión, que espero que no, pero creo que lo van a tener difícil, aunque pueden llegar a ser muy valiosos.
Bueno, a Verde sí que le vimos al principio de temporada muy poquito, luego ha estado lesionado. Sí que venía, como decía Alejandro, con esa vitola de fichaje, bueno, te lo ha cedido la Roma, el amigo Monchi, aquí con Miguel Ángel Gómez, que hacen buenas migas, y aparte Joaquín Fernández. Hombre, han estado lesionados los dos, ¿cómo lo ves, Jesús?
Bueno, yo, Joaquín, ahora, según están Olivas y Calero, creo que lo tiene difícil, pero bueno, creo que va a haber oportunidad para todos. Y con Verde, bueno, ahora con las lesiones que hay eso, pues igual tiene más opciones de jugar este domingo que Joaquín.
Hombre, está claro que han sido refuerzos importantes para la plantilla, pero como bien decía Chuchi, teniendo al paisano Calero, que está jugando a un rendimiento bastante alto, lo va a tener complicado, pero bueno. Está claro que todos entrenan, todos juegan y está claro que Sergio al final es el que va a decidir quién va a ocupar cada posición.
Hablando de Fernando Calero y de Kiko Olivas, esta semana nuestro compañero Arturo Alvarado en El Mundo nos contaba que en el club piensan que que la renovación de Fernando Calero, se le renovó la temporada pasada hasta 2021, se le subió esa cláusula de rescisión a los 11 millones de euros, se le mejoró su contrato. Ahora el club está intentando volver a mejorarlo, porque estamos viendo lo que está creciendo, lo que decía Jesús, que es una pareja con Kiko Olivas que lo están haciendo muy bien, pero nuestro compañero Arturo Alvarado nos comentaba que en el club ven complicado que lo puedan retener el próximo verano, e incluso no se descarta que pueda salir en Navidades. Claro, me imagino que pronto pago de los 11 millones de euros. No sé si veis una situación que pueda darse, porque sí que este verano hemos visto unos traspasos millonarios que hacía tiempo que no veíamos. Si es apetecible esa cláusula de 11 millones de euros, ¿cómo veis el tema? ¿O creéis que es muy complicado que venga un equipo y que pague eso por Calero, aunque tenga contrato hasta el año 2021, Alejandro?
Como siga manteniendo el nivel de Calero que está demostrando, es muy posible que los 11 millones lleguen en Navidades. Un jugador joven, con esa proyección, con ese saber estar, sabe sacar el balón, sabe defender, está siempre, tiene un pie, siempre llega él. Es un chaval a trabajar también. Pero ya sabes, con esas edades es que es muy complicado también situarse. Estás en un equipo, estás muy bien, te llaman de cualquier lado, todo te suena maravilla. Hay que tener cuidado, pero es cierto que como mantenga ese nivel en Navidades o tiene paciencia, a ver, si el chico es bueno, al final va a acabar donde él quiera. Es verdad que los trenes pasan una vez, no sabes cómo puede ocurrir, pero Hay que tener cuidado. Ya sufrimos en verano, ¿eh? Ya sufrimos en verano. Estamos que acabe ya, por favor, que no se lesione nadie, que Piqué siga dando buenos números, que esta gente, no creo que vaya a ningún equipo de estos, pero es que es muy tentador. Son 11 millones que se pagan ahora mismo con nada.
Yo creo factible que se irá a final de temporada, la verdad, que no me lo esperaba, pero bueno, es lo más normal. Un jugador joven quiere progresar. Pero bueno, no quiere estar, pues es lo mejor. 11 millones y a buscar otro recambio y hasta luego y gracias. Yo es lo que opino.
O sea que sí que ves posible que venga alguien con la pasta y
sí,
que
yo
ponga
creo
los 11
que
kilos.
Algún equipo alemán que les veo fuerte, un Borussia que he oído que está detrás de él, lo veo factible, la verdad, que en verano, yo es mi opinión, en mi punto de vista.
A día de hoy cualquier equipo te puede dar 11
sí,
millones.
11 millones es factible para cualquier equipo de Europa, y más un jugador que está destacando, está progresando. Yo creo que sí, que se irá, pero
yo pienso como Diego, creo que a final de temporada sí que se va a ir, por el rendimiento que está dando, y si sigue así se va a ir. En Navidades creo que no, pero a final de temporada creo que sí que va a cambiar de equipo.
¿En Navidades lo ves complicado, Diego, que se marche? ¿En Navidades lo ves complicado que se marche?
Sí, en Navidades yo lo veo complicado, vamos, no complicado, a ver, 11 millones lo veo un precio asequible, pero yo creo que no, yo lo veo más factible en verano, al final de la temporada.
Hombre, está claro que el mercado de invierno, está a la vuelta de la esquina. Es muy precipitado quizás, pero la temporada es larga y, como bien decimos, si sigue esa progresión, está claro que varios clubes le van a pretender, y tal y como está el mercado ahora mismo, 11 millones de euros cualquier club podría llegar a pagarles. Desde mi punto de vista, ojalá se quedase, también te lo digo, pero es un chaval joven y evidentemente querrá crecer como futbolista, está claro.
¿Descartáis que renueve? O sea, ¿no veis que renueve? Por ejemplo, hemos visto algunos casos ahora de jugadores que antes de ser traspasados, como el chaval este del Villarreal, que ha habido esta polémica esta semana con el presidente, que se ha quejado del Atlético de Madrid, el chaval antes de fichar por el Atlético renovó con su club y así sacaba más dinero. El caso del Córdoba este mismo verano con Sergi Guardiola antes de que lo fichara al Getafe. ¿Descartáis que renueve? ¿Lo veis complicado, Alejandro?
Es que nunca se nos han dado bien esas cosas. Nunca se nos ha dado bien sacar provecho de los jugadores. Es que tenemos a Joaquín. Estábamos hablando de que si va a ser importante, claro que va a ser importante. Si nos metemos 11 millones y nos quedamos con Joaquín, que también tiene una proyección bastante buena, pues seguramente el club ni haga... Pero vamos, yo creo que sí que se va a trabajar, se va a intentar. ¿Cómo no va a hacerlo? El equipo va a intentar sacarlo. Van a jugar con eso, es un canterano, van a intentar jugar con... que es de la casa, van a ver si lo firman, y le dicen, bueno, vamos, si te viene alguien grande que quieres irte, te vamos a poner facilidades, pero por lo menos deja algo aquí en casa, que es lo que hace el resto. En primera división, lo más fácil es retener a un jugador, más que ficharlo. Entonces, si el equipo, claro, es que nos pilla este año, que es nuestro primer año, si nos pilla otro año, a lo mejor podríamos estar hablando de que Calero, con toda seguridad, se iba a quedar, a no ser que viniese algo tremendo. Pero ahí está la cosa.
Nos dijo Miguel Ángel Gómez, el director general deportivo del Real Valladolid, en el Lagar de Venancio, en una entrevista de hace pocas semanas, que, hombre, por él le gustaría ponerle una cláusula y subirle el sueldo, acorde, una cláusula de más de 30 kilos. Bueno, esa cantidad serían palabras mayores, ¿no?
Subes 30, negocias 15, bueno, y ya te estás bajando un poco, ¿no?
Diego, ¿cómo ves? ¿Crees que puede renovar o pinta que no?
Yo tengo la sensación de que no va a renovar. No sé por qué, pero vamos, ¿eh? Porque si tiene opciones de ser un grande de Europa o un equipo grande de España, pues es lo más normal, como todos, que hemos progresado en la vida, quiere crecer y ganar más o dar a otros títulos, lo que sea, lo veo normal, pero yo no creo que vaya a renovar.
Si lo tiene hablado ya con otro equipo, no va a renovar seguro. Si tiene llamadas pero no tiene nada hecho, quizás puede que deje algo. Pero si lo tiene ya firmado, ya tiene algo hablado, no
bueno,
va,
claro,
no
también
va a hacer nada.
Hay que pensar que, claro, renovó hace justo un año, hasta 2021. Es decir, por un lado tiene cubiertas las espaldas porque el puesto en el Real Valladolid lo tiene, o al menos ese contrato hasta ese año. Claro, por otras, que te vengan equipos fuertes a preguntar por ti.
Sí, yo ojalá que le ponga la cláusula de 30 millones y renovara, pero creo que va a estar muy difícil, ¿eh? Creo que con los 11 no vamos a dar por contento.
Hombre, está claro que si le sube la cláusula, mejor, pero si...
La cosa es que quiera él, ¿no?
El tema es que quiera él, que es el que va a tener la última palabra, y la verdad que si el mercado lo que hay y le ofrecen algo bueno sobre algún equipo europeo, pues... A nivel europeo, pues evidentemente, si quiere crecer como jugador, digo yo que se irá. Otra cosa es que a lo mejor de corazón diga, pues mira, me quedo en mi pucela y se acabó.
Luego habría que ver la estadística de jugadores que eran llamados a ser algo en sus equipos, al final se fueron y dónde han llegado. Hay que verlo también, porque las estadísticas son desfavorables para los jugadores que salen muy precipitadamente. Entonces, a ver qué pasa. Yo tiraría por ahí, hay que jugar un poco con eso.
Pero está claro que o vienen con los 11 kilos o...
Sí, no, eso lo tiene asegurado ya
el
Valladolid.
O que el club no negocie, o bueno, si vienen con menos también se puede negociar.
Eso me da miedo, es que el Valladolid con menos también agarra, ¿eh?
Bueno, mira el caso de José Arnaiz la temporada pasada. 4 kilos de cláusula, se llegó a un acuerdo por 3,5 y unas variables. Al final esas variables han sumado más incluso que la cláusula. Lo que pasa que, bueno, ahora estamos hablando de 11 kilos. Que negocie el club, Diego, o nada. Si no vienes con la pasta por delante, nada.
Si no vienes con la pasta por delante, no hay nada que hacer. Yo lo haría así. A no ser que fuese un tema como el José Arnaiz, con variables, que al final te va a dar más dinero que de lo que de su cláusula. Pero vamos, dinero o nada.
O que se quede el jugador, ¿no?
Exacto. La cláusula o que se quede. Eso está clarísimo.
Hombre, si es una oferta suculenta y al final en variables va a repercutir en inyecciones directas al club, pues está claro que se podría negociar.
Oye, un caso parecido, hemos conocido también esta semana, también por nuestro compañero Arturo Alvarado, que ya hay algún jugador, claro, tenemos la parte positiva, de que el equipo esté bien, que vemos que está séptimo, estamos disfrutando con 12 puntos, un poquito lejos del descenso a estas alturas. Pero la otra parte es que están destacando tantos jugadores. Uno era Calero, otro es Rubén Alcaraz. No sé cómo lo estáis viendo, porque el Sevilla ha llamado ya esta semana para preguntar al Pucela por Alcaraz. No ha habido oferta, simplemente una llamada, porque el Sevilla tiene miedo de que se le vaya Banega, y ha estado tanteando a algún centrocampista y se ha fijado también en Alcaraz, que firmó 4 temporadas, nada más y nada menos, y esta es la primera. ¿Cómo estáis viendo al centrocampista esta temporada? Porque está siendo muy comentado.
No ha habido oferta, pero ya nos han metido el miedo con una llamadita. Sí, sí, sí,
sí. Pues es que realmente, si tú ves un equipo que ha ascendido con una dinámica tremenda, unos jugadores que a priori, pues, bueno, están muy bien trabajados, están consiguiendo muy buenos números en primera, que trabajan muy bien, que están dando resultados, es que al final toda la plantilla va a estar a disposición del resto. Toni Villa, Alcaraz, Óscar Plano, pues es que absolutamente todos. Masip, pues es que te puedes echar un ojo por de los que tenemos, y algunos nos van a poder quitar, pero claro, ya empiezan con llamadas, ya nos empiezan a asustar. Acabamos de pagar un dineral que nos parecía un dineral y está saliendo que vamos, que es un jugadorazo, es un fichaje tremendo. Pero yo creo que es otro tipo de jugador que viene, él ha venido con otra idea a Valladolid, ha venido a hacerse un jugador aquí, y creo que va a ser más complicado todavía que hacerlo, pero bueno, eso ya veremos. A mí estas llamaditas me meten el miedo en el cuerpo.
Sí, más o menos lo veo igual que Alejandro. La verdad que yo a Alcaraz no le conocía mucho, me ha sorprendido gratamente, la verdad, creo que es un jugadorazo. Y es normal que los equipos punteros de España o de Europa pues se fijen en los jugadores que tenemos, porque es el buen inicio de campaña y querrán saber por qué, y se fijan en nuestros jugadores. Y yo creo que no van a ser los últimos que se van a fijar. Hay más jugadores que van a destacar, y creo que se fijarán los grandes en los nuestros. Pero creo que Alcaraz, como dice Alejandro, tiene otra pinta. Yo creo que se puede quedar.
Yo también, le conocía poco a Alcaraz y a mí me ha sorprendido mucho, la verdad, porque no le tenía tampoco muy controlado y me parece un jugador muy bueno. Pero vamos, no solo él, está Nacho, está Plano, Masí, es que hay muchos puntos donde agarra.
Claro, eso es lo bueno, ¿no? Lo que decimos. Por una parte, el equipo va muy bien, pero por otra, bueno, de hecho el otro día hablábamos de lo de Calero, el otro día salió elegido en la liga como candidato a mejor debutante, y decía, bueno, aquí tenéis el enlace para votar, decían en redes sociales, y contestaban muchos, no hombre, no lo promocionéis, no, que no vote, que no quede sí, el primero,
no, quita,
porque
quita.
Se le conoce más todavía. Rodrigo, ¿cómo ves el tema de Alcaraz? Un jugador que de momento está gustando.
Hombre, de momento a la afición, a la plantilla y la directiva es un jugador que está gustando, pero volvemos al mismo tema de antes. Si tiene la opción de ir a otro club o haya venido con otra mentalidad, está claro que las últimas palabras, las que los tienen, son los jugadores. Me quiero ir, me quiero quedar, pero está claro que es un jugador que está destacando, y yo pienso que no quizás tenga la misma mentalidad que Calero, que tenga menos edad y quiera progresar más como el jugador, pero sí que es verdad que ofertas va a recibir. Y si el Sevilla ya ha preguntado por él, solo con decir que el Sevilla ha preguntado, ya la gente va a empezar a temblar un poquito.
Bueno, hay que decir que Alcaraz tiene 12 kilos de cláusula, uno más que Calero, pero por ahí le anda. Pero bueno, de momento simple interés, aunque ya está Alejandro preocupado desde
que lo has dicho.
Que
ha dado cuenta ya.
Ha llamado.
Me
ha llamado,
preocupa menos que Calero, Alcaraz. Menos en el sentido de que Calero sí que, al ser canterano, siempre crees que el Valladolid es un equipo lanzadera y que al final tu idea es, si te salen bien las cosas, terminar. Alcaraz, en cambio, viene al equipo como ya en otro equipo lanzadera, en este sentido, en jugar en primera. Entonces, no lo sé, viene con otro tipo de idea. Pero es que el fútbol es así, es que te viene el tren una vez, lo tienes que coger. Pero vamos, confío en que el jugador se quede.
Eres de los románticos, sí. Alejandro, ¿no? vamos a ver qué pasa con sus situaciones. Bueno, son las 7:46 minutos de la tarde. Nos quedan 14 para llegar al final de esta tertulia, así que vamos a aprovechar para conocer un poquito más a esta peña que nos acompaña hoy, la Peña Zaguán de Mojados, con su presidente, Diego Álvarez, con su vicepresidente, Jesús Ramiro, también con un integrante de esa peña como es Rodrigo Velasco. Bueno, contadme un poquito cómo se fundó la peña, cómo decidisteis a ello.
Pues te cuento eso, la idea surgió hace unos años, la verdad que por miedo, por indecisión, porque creíamos que íbamos a ser pocos, pues no nos atrevimos a dar el paso adelante. Y luego ya el año pasado, hace dos, al acabar la temporada, estuvimos hablando entre Jesús, Fernando, que es otro directiva, Adrián, Quique, pues más que vamos fútbol a la gente, junto con los dueños del local, Barça One, donde tenemos la sede, allí en Mojados, Fernando y Miguel, que les mando un saludo y muchas gracias por todo. Pues decimos dar el paso hacia adelante y la verdad que sorprendido gratamente por la respuesta de, más que nada, de Mojados, pues somos todos de allí. Luego la verdad que de pueblos de alrededor, de Aldea Mayor, tenemos gente de Valladolid y muy contentos con haber tomado esta iniciativa y haber dado el paso, la verdad.
Además, hay peñas en la provincia, pero es lo que decíamos al principio, ¿no? Importante también que el Real Valladolid tenga esa referencia de peñistas, no solo en la ciudad, sino para hacer también aficionados blanquivioletas fuera.
Sí, la verdad que sí, que vamos, yo últimamente sé que Mojados tiene la peña, en Portillo, Laguna, Medina, creo que en Cuéllar también, estaba fuera de la provincia de Valladolid, en Huecillo también, creo que últimamente la gente de los pueblos, digamos así, de la provincia, no sé si es que se está mentalizando del tirón de Ronaldo, de cómo va el equipo, y creo que se está animando y es bueno que esto se anime, y incluso yo creo que de aquí a poco llegaremos a más peñas en la provincia.
Habéis comentado, lo fundasteis hace un año, ¿no? ¿Habéis dicho?
Sí, exactamente, mañana un año que inauguramos la peña.
Bueno, pues justo también venís aquí para celebrar ese cumpleaños. ¿Cómo ha ido este año? Me imagino que contento es lo que decías, ¿no? Que al final sois unos cuantos.
Sí, somos 96, el año pasado
no
fuimos 92
mal,
y este año 96. La verdad que bien, y el año pasado tranquilo, quisimos hacer alguna actividad, como algún partido benéfico de fútbol femenino, al final no encontramos dos equipos, encontramos solo uno y no se pudo hacer. Y alguna actividad más y que hicimos este año, pues a ver si nos movemos un poco más y hacemos más temas. Sobre todo me gustaría temas benéficos, alguna gala benéfica, partidos benéficos, algo de eso. Y ya que estamos, no somos muchos, podemos ver mucha gente y ayudar a los que lo necesitan. A mí me gustaría ese tema.
Jesús, el nombre lo ha comentado Diego, ¿no? Es por vuestra sede, ¿no? Ese bar que tenéis allí, el nombre de la peña.
Sí, el nombre se debe al bar y hemos complementado un poco con Zaguán Mojados, 1928.
Que yo creo que no hace falta explicar esa fecha, 1928, el año de fundación del Real Valladolid. Si alguien quiere, nos está escuchando, oye, y es de la provincia, que sabemos que nos escuchan desde muchos puntos porque nos envían a diario opiniones, y se quiere apuntar a la peña, ¿qué es lo que tiene que hacer, Diego?
Pues mira, tenemos una página en Facebook que se llama Peña Blanquivioleta Zaguán Mojados 1928, pues por ahí escribir y ya me pongo yo en contacto, dejas el número de teléfono o dejo yo el mío, me pregunte el mío y se pone en contacto conmigo y enseguidamente está fichado. Sin 11 millones de cláusulas ni nada, vamos. Fichado.
Nada que ver con Calero ni con Alcaraz. ¿Cuál tenéis una cuota al año?
Sí, la verdad que bueno, ponemos los 8 euros de correspondientes para la Federación de Peñas y luego pusimos...
Para tener ese carnet de peñista,
sí, para tener,
¿no?
Ese carnet de peñista con sus ventajas en los viajes, en los establecimientos de Valladolid. Y luego, aparte, el año pasado, pues al ser nuevo, pusimos 10 euros y ahora el que entra, pues son 10 euros más de cuota, más 8 euros de
más
carnet
8
peñista.
Para carne. Bueno,
o sea, el nuevo 18, el que ha renovado, 8 euros solo.
Perfecto, bueno, yo creo que es una cuota, una cantidad simbólica para que la peña siga viva, ¿no? Siga moviéndose y además muy bien porque con todas esas ventajas que se tiene con el carnet de peñista, yo creo que está bastante bien. No sé si tenéis un logo o algo.
Sí, tenemos un logo que es el señor Moré levantando la Copa de la Liga.
¿Qué imagen más característica no
más
puede
característica,
haber, ¿no?
Sí. Vamos, nos pareció la más característica, pues porque es parte de la historia del Real Valladolid y es la que elegimos.
Sí, es lo que decimos, ¿no, Alejandro? Si hay una imagen que define a este Real Valladolid, yo creo que es esta. La semana pasada decíamos de la Peña Mendilibar, claro, lleva el nombre del ex entrenador Pucelano con esa famosa imagen en Tenerife con
también
los brazos en alto.
Muy llamativa, muy vista también.
Claro, pero bueno, esta yo creo que es la imagen blanca y violeta por excelencia, ¿no?
Inconfundible, la verdad es que sí. Además es una peña que es de admirar, el tener tantos miembros de un pueblo. La federación estamos muy contentos que en las zonas de alrededor se vayan cuajando estas peñas, que hay que animar a la gente, que joder, que el fútbol se vive de otra manera, con tu gente, con tus peñas, y la verdad es que estamos muy contentos. Es una peña que muy numerosa y, joder, está genial.
Está genial, sí, muy bien.
En Mojados, ¿cuántos, no sé si controláis cuántos habitantes sois, más o menos?
Pues sobre los 3.500 por ahí, más o menos.
Ahí se puede fichar más todavía, ¿eh?
Sí, se puede fichar más, sí.
Seguro que se van apuntando y que desde que encima se están escuchando en la radio, pero vamos, a mí me parece una cifra, rozar la centena, me parece una cifra importante. Y la mayoría de allí, vamos, de Mojados, yo creo que está bastante bien. Sí,
la verdad que está muy bien, sobre todo los cálculos que teníamos al principio cuando lo hicimos.
Sí, que empezamos con mucho miedo porque pensábamos que íbamos a ser muy poquitos, pero al final ha salido todo muy bien y que siga así.
Me imagino que estaréis también contentos por el ambiente que hay ahora en Zorrilla, ¿no? Porque con ese fondo norte, con esa federación de peñas, al final es lo que estamos viendo, ¿no? Que se ha cambiado mucho. Los partidos se viven ahora de otra manera. ¿Quién me quiere contestar?
No, Rodrigo. Yo. La verdad que sí, está la gente más, el club, los aficionados, todos más ilusionados con este recién ascenso a primera, con la posición que tenemos, un fútbol que se está haciendo que es bastante bonito comparado con otros clubes que están en la tabla, y la verdad que sí que hay otra chispa. Ahora la gente como que va con otro brillo en los ojos a ver los partidos.
De hecho tenemos 20.000 abonados, que no sé si... ¿Lo pensabais? ¿Qué os parece? Hasta con lista de espera. ¿Quién nos lo iba a decir hace un tiempo, Diego?
Yo la verdad es que si hubiera primera sí que lo pensaba, que llegaríamos 20.000, incluso, vamos, 18, 20.000, 21.000. La verdad que si subíamos a primera tenía claro que íbamos a rozar esa cifra y al final, mira, se han cumplido las expectativas y sí que hemos llegado. La verdad que da gusto ir al estadio con el ambiente que da el fondo norte, la verdad, y creo que la gente está bastante enchufada y muy ilusionada.
Habéis dicho que tenéis pendiente alguna actividad que os gustaría, que también, bueno, me parece interesante. ¿Soléis acompañar al equipo en algún desplazamiento? ¿Habéis ido, recordáis alguno? Con
Gijón, Soria,
sí.
Córdoba, etcétera, etcétera, de muchos.
O sea, hasta Córdoba también. No solo los de final de temporada, estos donde estaba jugándose el equipo, sino que habéis ido también a Córdoba a varios desplazamientos,
Albacete,
¿no?
Muchos. Lugo.
Sí,
No ha sido al final solo.
La verdad es que el año pasado nos hemos movido mucho, sobre todo 5 o 6, porque nos permitía el trabajo y los horarios, y porque no tenemos mujeres ni nada, claro, que nos lo impidan, que es muy importante también.
¿Y dónde os situáis en el estadio? ¿Tenéis un sitio donde os agrupáis la mayoría, todos, o cada uno estáis en zonas diferentes?
Tribuna Norte, la mayoría.
Tribuna Norte, ¿no? Que es la zona de peñistas por excelencia, ¿no? Que la que primero se agotó en verano esos abonos, Alejandro.
Siempre, la primera que se agota. Además, fondo norte, tribuna norte, cuando quieras bajas al fondo, que está haciendo un trabajo tremendo. La verdad es que es fundamental. La animación en Zorrilla está siendo fundamental para el equipo. Cómo tira, cómo influye, la gente se está contagiando. Creo que es increíble el trabajo que se está haciendo desde ahí, desde el fondo norte, desde las peñas. Como Zorrilla tiene otro ambiente y es normal que ahora tengamos 20.000 socios. El equipo está dando la cara, está compitiendo, se está trabajando muy bien desde la federación, desde las peñas. El equipo, bueno, el Real Valladolid poco a poco va viendo que es muy importante tener una masa social buena, y desde ahí creo que se está notando el tirón. El otro partido, por ejemplo, el anterior partido, cuando más estábamos un poco decaídos, Fondo Norte levantó al equipo, así de claro, levantó al equipo, y eso es fundamental.
Bueno, os tengo que preguntar por el nuevo propietario del Real Valladolid. Seguimos diciendo nuevo porque realmente es algo novedoso, pero bueno, ya lleva un tiempecito, unos días. ¿Qué os pareció cuando os enterasteis y qué os parece estos primeros días y la noticia de que Ronaldo sea el dueño ahora del Real Valladolid, Diego?
Pues la verdad que yo gratamente sorprendido y confiado. La verdad es una persona que la veo muy sincera, trabajadora, que está bien rodeado, que sabe de fútbol y que creo que nos va a dar muchas alegrías y prosperidad, sobre todo. Pero creo que va a ser un trabajo lento, de unos años, no va a ser de inmediato, 2-3 años... Si nos mantenemos, creo que irá más rápido, si no, pues más lento, pero totalmente confiado en su trabajo y en la gestión.
Pues a mí al principio me sorprendió, pero vamos, ahora genial, porque con el nombre que está dando el Valladolid por el mundo, vamos, nos está dando a conocer por todos lados, y creo que lo va a hacer bien y que siga así.
La verdad que, como dicen ellos, es un verdadero notición, pero también es verdad que el nuevo fichaje de Ronaldo y demás, pues la verdad que sí que ha dado un poco de aliciente al club. Incluso ha habido gente que gracias a eso como que se ha involucrado más con el club. O sea, yo hablo con gente y dice, no, es bueno, lo ha fichado Ronaldo, bueno, pues tenemos más ilusión, más esperanza, a ver qué hace, a ver qué tal. Pero bueno, como dice Diego, esto es un trabajo duro y bonito, yo creo.
Bueno, nos quedan solamente 3 minutos para llegar al final de esta tertulia. Mañana tenemos sorteo de Copa del Rey. Hemos repasado esta mañana esos rivales que le puede tocar al Real Valladolid, porque al final hay que decir que no le pueden corresponder rivales europeos. No le puede tocar ni el Barça, ni el Madrid, ni el Valencia, ni el Atlético, que están en la Champions, ni tampoco los de Europa League, que son el Betis, el Sevilla y el Villarreal. Esos 7 no le pueden tocar. Pero hay varios equipos, leo la lista rápidamente. De primera le pueden tocar Español, Alavés, Real Sociedad, Celta, Levante, Eibar, Getafe, Girona, Athletic, Leganés, Rayo y Huesca. Y luego de segunda le puede tocar el Mallorca, el Lugo, el Cádiz, el Córdoba y las eliminatorias que faltan de resolverse esta noche. Uno de los dos, el Rayo Majadahonda o el Sporting, y el Almería o el Reus. No sé si tenéis alguna preferencia por alguno, Alejandro. ¿Quién te gustaría que mañana a las 12:30 le tocara al Real Valladolid?
Me vale cualquiera. Algo sencillo, joder, vamos a tirar de ahí, vamos a intentar avanzar un poquito, que este año podemos avanzar algo, pero me da igual. Yo sé que va a competir el equipo que toque, va a competir, va a dar la cara.
Pero prefieres uno en teoría más sencillo, ¿no?
Sí, no, desde luego, algo sencillo que no nos haga sufrir, que se curtan ahí Unal y bueno, este cuando esté, claro, pero que se curtan, que necesitan minutos y algo sencillito, sí.
Diego.
Pues sí, también como Alejandro, algo sencillo, porque creo que no hay que dejar al lado la Copa, se puede hacer grandes cosas y además para los menos habituales pues puede venir bien para coger ritmo, para coger confianza, que en cualquier momento les puede necesitar, algo sencillito, yo creo.
Yo creo que vamos a competir con cualquiera, pero yo quiero el Córdoba.
¿Quieres el Córdoba?
Córdoba sería bueno ahora para esta primera.
Pero para ir a Córdoba, ¿no?
Exacto.
Para volver.
El viaje se ha dicho enseguida, el viaje de Córdoba antes.
O Córdoba.
Rodrigo.
La verdad que es un sorteo, nos puede tocar cualquiera, pero tal y como estamos ahora psicológicamente y donde estamos, ahora mismo no. Cualquier equipo nos puede hacer más fuerte incluso, pero evidentemente siempre buscamos algo facilillo. Está claro.
Bueno, hay que decir que esta mañana hicimos esa pregunta a los oyentes, lo comentamos al final del programa. El equipo más votado, el que apetece más a los oyentes, es el Rayo Majadahonda, porque lo ven con más equilibrio, aunque en segunda división está dando problemas a más de uno, que ha ganado recientemente al Sporting al Oviedo. Esta noche se juega el pase con el Sporting, así que ahora les vamos a dejar con marcador para esa eliminatoria y para la del Almería Reus también. Bueno, vamos a ver qué sucede finalmente. También la eliminatoria sería en el Wanda Metropolitano, que aunque lo vamos a visitar a final de temporada cuando juegue el Pucela contra el Atlético, bueno, siempre llama la atención. Así que les dejamos ahora con marcador, pendientes de esa resolución de Copa, y mañana, ya lo saben, volvemos a la 1:05 de la tarde ya con el rival del Pucela para analizarlo en directo Marca Valladolid. Agradezco a la Peña Zaguán de Mojados que haya estado con nosotros. Gracias, Diego, su presidente.
Gracias a vosotros.
Gracias, Jesús, su vicepresidente.
Gracias a vosotros.
Gracias, Rodrigo, también uno de sus miembros.
Gracias a vosotros.
Y a Alejandro por acompañarnos como miembro de la Federación de Peñas.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues lo dejamos aquí, ya lo decimos, volvemos mañana. Que tenga suerte el Real Valladolid en ese sorteo. Mañana lo comentamos a la 1:05 de la tarde en directo Marca Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós.
Hasta luego.
De Copa del Rey contra un equipo mítico que es el Sporting de Gijón, otro equipo como el Rayo Majadahonda que con la intención de querer sorprender otra vez más en Copa del Rey, como ya lo hizo con Las Palmas, con un grande y fuera de casa, que se le está dando bien esta competición al Rayo Majadahonda, que en Liga está desarrollando un buen juego y un juego muy definido, que sabe lo que quiere y cómo lo quiere, y que bueno, que las intenciones son claras siempre de Ireondo, es querer jugar, sacar el balón desde atrás, agradar al público y hacer un fútbol muy vistoso y bonito de cara al espectador.
Lo que ha hecho grande, evidentemente, al Rayo Majadahonda, tanto en Segunda División B como en Segunda División. Pero en este marcador hay mucho fútbol, aunque también lo que hay es baloncesto. Con Gran Canaria como protagonista en los intereses españoles en este turno. El de las 8 con Panathinaikos como rival, con Carlos Torrent como narrador. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Parra, saludos, marcador. Hoy el Granca busca el más difícil todavía, conquistar nada menos que uno de los pabellones más ilustres del viejo continente como el OACA. Pero el equipo llega con la moral por las nubes después de vencer el otro día en un partido cargado de épica al Barça y estrenar su casillero de victorias en la Euroliga. Enfrente tiene a un auténtico Miura, el Panathinaikos, que carga en la mochila 6 trofeos de Euroliga y que tiene jugadores de primerísimo nivel europeo. Un equipo de nuestra liga, otro de Atenas, pero un duelo español en los banquillos. Salva Maldonado y Xavi Pascual, dos entrenadores que ven el baloncesto de una manera muy distinta, pero que quieren poner hoy la segunda victoria en la clasificación. Veremos si Marcus Eriksson hoy tiene minutos y puede ayudar a sus compañeros ante jugadores como Calates, como Keith Lanford, James Gibbs, como Deshaun Thomas y muchísimos más. Así que veremos qué depara este partido que ya ha comenzado. 2 minutos de partido. Esto va Panathinaikos 4, Herbalife Gran Canaria 4.
Increíble lo que vivimos el pasado martes aquí en la sintonía de la Radio del Deporte con la primera victoria de la historia de Gran Canaria en su casa. Toda la suerte del mundo para el conjunto canario contra Panathinaikos. También a partir de las 9 de la noche, ese Barcelona-Bayern que nos contará nuestro Raúl Fuente. Ya lo sabes, aquí en Radio Marca y en Marcador te vas a enterar de todo el deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.